El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Comenzamos una sesión más, un tema más de nuestra Escuela de Santidad. Amigos fuertes de Dios, vamos a entrar en lo que Santa Teresa nos plantea como actitudes virtuosas imprescindibles, según ella, y con mucha razón, para ser almas de oración. Antes de empezar las virtudes que ella propone, podemos hacer una pequeña recapitulación de lo que vamos viendo, de lo que Santa Teresa nos va diciendo, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la oración? Según ella, el concepto, tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Ya nos suena esta definición, pero es muy bueno que la conozcamos de memoria, incluso para que podamos llevarla lo mejor que podamos a la realidad. Tratar de amistad, de amores, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, ¿no? El Señor que está escondido en el sagrario, acompañarle horas, ratos largos, ¿no? En esta vida tan ajetreada que llevamos, esto es un verdadero lujo y a veces un poco difícil, pero desde luego si tenemos interés, sin duda que lo podemos conseguir. Y luego, en segundo lugar, ya lo sabemos, hay una clave en la oración de Santa Teresa, que es la clave cristológica, un amor de amistad, un Dios que nos habla con nuestro propio idioma, que tiene corazón, que está en el sagrario, que le hemos visto actuar y hacer milagros en el Evangelio y que por lo tanto está muy cerca de nosotros. Poned los ojos en Cristo. Veo yo claro y he visto después que para contemplar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima. Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es nuestra compañía. Qué humano es nuestro Dios. Y Santa Teresa, eso le cautiva, está enamorado. Hay un gran amor en el inicio de todo lo que el esfuerzo, la ascesis que puede comportar ser una persona de oración. Si no fuese por este gran amor, lo otro, pues no merecería la pena. Pero como es un tesoro la amistad con Dios, está enamorado de Cristo, entonces pone manos a la obra. Y nos decía, ya lo hemos visto, las cuatro actitudes básicas, actitudes para emprender la oración. Nunca dejarla, a pesar de las dificultades, perseverancia. No tiremos la toalla en las primeras dificultades que encontremos. La verdadera caída es dejar la oración. Ese sí que es la derrota. Determinada determinación, dice ella, palabras fuertes, que es necesario que tengamos en cuenta para que no nos engañemos. En segundo lugar, el silencio y la soledad. Ya hemos hablado detenidamente de ellos, ¿no? Una actitud de silencio, no solamente es callar. A veces incluso no podremos callar, en el sentido de que estás metido en un ambiente de ruido, tu trabajo, cuando vas por la ciudad, en los transportes, hay ruido exterior, pero el regalo está en hacer silencio interior, recogerte por dentro, incluso en el bullicio, y encontrar allí, cerrando los ojos quizá, saber que tienes el huésped de Dios dentro. Eso es lo que llama ella la actitud de silencio y de soledad. Con más facilidad se guarda el silencio cada uno por sí, y acostumbrarse a soledad es gran cosa para la oración, dice ella. Espíritu de mortificación es otra actitud, claro, porque oración y regalo no se compadecen, ¿no? Tenemos que esforzarnos, sacrificarnos, incluso ofrecer sacrificios y dolores y cruces que nos pueden venir. Espíritu de mortificación, no ser alma mantequilla, vamos, que la posmodernidad nos está acostumbrando a lo blandito, ¿no? A lo facilón. No, hay que ser alma mortificada. Y luego una actitud de permanente conversión. Ya sabéis que la primera piedra ha de ser una buena conciencia. Y con todas vuestras fuerzas, libraos aún de pecados veniales y seguir lo más perfecto. Esto es muy importante, ¿no? O sea, no ser mediocres en nuestro planteamiento. Una disposición a que luchemos contra el mal, aunque sea en pequeñitas cantidades. No aceptemos nada malo voluntariamente. Suframos muchas veces malo porque somos imperfectos y débiles y caemos 7 veces, pero nunca por negligencia lo consintamos. Eso es lo que viene a decir la santa. Actitud de permanente conversión. Y luego, como proceder también en periodos de sequedad, tener una gran confianza en Dios y, muy importante, ella da mucha importancia a los deseos, grandes deseos. Conviene mucho no apocar los deseos, sino creer en Dios, que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor han llegado. Que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no hubiesen llegado, no hubiesen subido a tan alto estado. Es decir, que los santos estaban en la misma situación que tú, pero permanecieron firmes. Tuvieron grandes deseos, pusieron manos a la obra y lo consiguieron. Esa es la esperanza tan estupenda que nos dice Santa Teresa. Bueno, pues todo esto lo hemos ido ya viendo, y está bien recordarlo y recapitular. ¿Por qué da tanta importancia Santa Teresa a las virtudes? Bueno, sencillamente porque la oración, como veremos, se refleja en la vida y la vida influye en la oración, esto es evidente. Se ora como se vive y se vive como se ora. Los grandes maestros de oración han insistido siempre en la importancia del cultivo de las virtudes sólidas para una vida de alta oración. Las monjas carmelitas de San José le pidieron a Santa Teresa que les enseñara a rezar como Jesús enseñó a sus discípulos. Así surge El camino de perfección, ese libro, el segundo gran libro que ella escribe. ¿Y qué viene a hacer Santa Teresa un comentario al Padre Nuestro? Pues bien, en los primeros capítulos, del 4 al 16, Teresa trata de las virtudes recias que conducen no solo a la meditación, sino incluso a la contemplación pura. Como diciendo, esto que os voy a hablar en estos capítulos es fundamental para que seáis almas de oración. Podríamos preguntarnos por qué, si se le está pidiendo que les enseñe a rezar, habla de las virtudes. Podríamos esperar de ella unos consejos prácticos para centrarse en la oración, que nos dijese la santa, pues mira, guarda silencio, coge un buen libro, haz algo de penitencia, coge un lugar idóneo, qué condiciones adecuadas, qué postura. Lo cierto es que Santa Teresa se centra en las virtudes en las que sus monjas deben ejercitarse si quieren llegar a ser almas de oración. La razón es bien sencilla. Nada ayuda tanto a crecer en amistad con una persona como compartir gustos, como compartir la manera de pensar. Dos personas que se conocen, si descubren que tienen gustos y criterios parecidos, enseguida conectan Enseguida hacen amistad. Las virtudes son hábitos operativos buenos y es Cristo el que las vive en su grado de máxima perfección. Por eso, en la medida que somos más virtuosos, comprendemos mejor a Jesús, sintonizamos mejor con Él, porque nos parecemos más a Él. Por eso la oración siempre nos impulsa a la imitación de Jesús, a vivir como Él vivió, a ser virtuosos. Y el ejercicio de las virtudes nos facilita mucho una gran intimidad con Él. Es bien cierto lo que también dice Santa Teresita, el amor o los encuentra iguales a los amantes o los hace iguales. Por eso, lo mejor para aprender a rezar es esforzarnos en imitar en todo a Jesús. Dice Santa Teresa, en esto de oración es lo que me habéis pedido, diga alguna cosa. Antes que diga de lo interior, que es la oración, diré algunas cosas que son necesarias tener las que pretendan llevar camino de oración. Solas tres cosas me extenderé en declarar. La una es amor unas con otras. Otra, desasimiento de todo lo criado, corazón libre. Y la otra, verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Por lo tanto, estas son las tres virtudes que ella considera básicas para el alma de oración. La caridad de unas con otras, el amor fraterno, el desasimiento de todo, la pobreza de espíritu, la libertad interior, que las cosas no nos esclavicen. Y en tercer lugar, la verdadera humildad. Son las virtudes, la prueba infalible, por tanto, de que hay oración en el alma. Ellas son como la medida segura, también dice la santa, del provecho de la vida espiritual. No lo es tanto, para si quieres saber que un alma es alma de oración, dice ella también, es si adelanta en la virtud. El que te guste la oración, el que tengas muchos consuelos, el que tengas incluso fenómenos más o menos extraordinarios, pues no son tan buen signo de que eres buen alma de oración como el crecimiento de las virtudes. Cuando un alma es verdaderamente humilde y crece en humildad, dice Santa Teresa, ahí está el sello de Dios, eso es auténtico. Ahora que rece con mucha compunción y que se eleve y que no, bueno, dice ella, hay que esperar a la otra vida para ver su valor. Pero el otro funciona. Las tres virtudes de las que habla Teresa están interrelacionadas. Ella conoce bien el corazón humano y procede con el realismo luminoso. Sabe que el hombre está enfermo por dentro y se engaña con frecuencia. El yo es una fuerza que nos domina y muchas veces nos esclaviza. Es preciso contradecirlo, dominarlo, controlarlo para corregirlo. Hay que cambiar su fuerza negativa en positiva. Por eso Teresa propone de entrada contradecir en todo la propia voluntad, es decir, matar el yo. Mostrémonos, dice literalmente, a contradecir en todo nuestra voluntad, que si traéis cuidado, como he dicho, poco a poco os hallaréis en la cumbre. Y dice después, mirad qué bonito, porque claro, pues esto puede asustarnos. ¿Qué es eso de contradecir en todo nuestra voluntad? Mas qué rigor parece decir, no nos hagamos placer en nada. Como no se dice qué gustos y deleites trae consigo esta contradicción, y lo que se gana con ella, aún en esta vida, ¡qué seguridad! Como diciendo, probadlo, que cuando te niegas a ti mismo parece muy áspero, pero en el fondo conquistas la verdadera libertad que te hace respirar hondo y ser feliz. ¿Cuántas veces nos esclaviza el yo? Tenemos que reconocerlo. La propia voluntad tiene tres movimientos característicos, que son el egoísmo, el afán de poseer cosas y el orgullo o la soberbia. Teresa nos propone una ascética del ser. Pretende que el cuerpo se rinda al espíritu. Se empeña en sorprender y descubrir los puntos de honra que nos esclavizan casi de continuo para eliminarnos. Los puntos de honra, hombre, que no me llamen la contraria, que no me corrijan en público, que no me digan nada que me ofenda. Estamos siempre defendiendo nuestro yo. Los puntos de honra, dice ella. En esto la santa se muestra implacable. Si Cristo crucificado es siempre la fuente necesaria de fuerza y el modelo altísimo, el mayor santo, el mejor orante, será el que más se conforme con el Señor crucificado. En esto coinciden todos los santos. Por eso San Luis Griñón de Montfort, dice él, que él tiene también escritos muy hermosos, él habla de la sabiduría humana, pero en esto coincide con Santa Teresa, claro. La sabiduría humana busca la felicidad apoyándose en tres pilares falsos, dice Montfort: el poder, el placer y el tener. Esto es muy clarificador, ¿eh? Sí, sí, porque se constata fácilmente, ¿no? Como muchas veces nuestra sabiduría humana es el deseo del mundo, es tener poder, placer y tener cosas. Dinero, placeres, todos los que puedas, y ascendencia sobre los demás. De los tres, dice el santo, el deseo de gloria, afán de poder, es el más peligroso y además se sirve de los otros dos. El dinero, afán de tener, manifiesta la sabiduría terrena. La búsqueda de los placeres expresa la sabiduría carnal, pero la sed de poder y de gloria es inspiración de la sabiduría diabólica. Esta doctrina montfortiana en realidad viene confirmada por la vida. A nuestro alrededor y en nosotros mismos lo vemos claramente. A menudo no se busca el dinero, el placer o el confort, sino para estar por encima de los otros, para dominarlos, tener un coche más lujoso, más potente, una casa más lujosa, un vestido más bello, un lugar más alto en la sociedad. El poder, la grandeza, parece que nos permite creernos amados, admirados, que nos tengan en cuenta. Deseamos, en el fondo, mendigamos amor y reconocimiento. La sabiduría humana te lleva por mal camino. Es una falsa grandeza. La auténtica, al contrario, se halla en el sendero de la humildad. Por eso Montfort, y con él todos los santos, insisten tanto en la humildad. Un mes antes de morir el santo, termina una de sus cartas con estas palabras: humildad, humildad, humillación. Esta insistencia nos desconcierta mientras no hayamos comprendido que a los ojos de Dios la humildad es el camino de la verdadera grandeza. A los tres pilares de la sabiduría humana se oponen las tres virtudes que presenta Santa Teresa: la caridad, el desasimiento y el espíritu de pobreza y la humildad, que son los pilares de la sabiduría divina. Vamos a detenernos entonces en cada una de las tres virtudes. Hoy nos dedicaremos a la primera, la caridad, dejando para el tema siguiente, si Dios quiere, las otras dos virtudes. La caridad, que es muy importante, ¿verdad? Nos llena de sobra el tema. El fin de la vida de oración es la perfección de la caridad. Se trata de llegar a la conversión total a su voluntad divina. Ahora bien, desde el Evangelio sabemos que el amor es cruz y la cruz es el precio del amor. Teresa llama repetidas veces a Jesús el capitán del amor, un título que le da precioso. Él es el Señor, el capitán del amor. Enseña Teresa detenidamente el camino de la purificación del amor mutuo, fraterno, y alerta de los peligros y riesgos, por ejemplo, de las amistades particulares, es decir, del amor que no es del todo puro, o del trato indebido con los deudos o los familiares por parte de la religiosa. Propone amar siempre con un corazón grande y libre, propone un amor puro. No consintamos, oh hermanas, que sea esclava nuestra voluntad, sino del que la compró con su sangre. Siempre apunta alto esta mujer. Es magnánima, tiene un corazón grande, ¿no? Quiere amar a todo pulmón, sin mezclar ese amor con ninguna impureza. La santa habla del amor puro espiritual, sin que intervenga ninguna pasión, que es amor virtuoso, el que yo deseo haya aquí. Está hablando a sus carmelitas. Amor virtuoso, amor puro, es decir, es el que quiere que tengan todas sus hijas. Porque paréceme a mí que cuando una persona ha llegado a Dios, ha claro conocimiento de lo que es el mundo y qué cosa es el mundo y que hay otro mundo, cuando un alma ha conocido a Dios de verdad y ha conocido el mundo y lo que da de sí, y qué cosa es el Creador y qué cosa es la criatura y otras muchas cosas que el Señor enseña a quien se quiere dar a ser enseñado por él en la oración, es decir, cuando una persona ha llegado al conocimiento íntimo de lo que Dios te quiere decir, quiere su majestad que amen muy diferente y que los que han llegado aquí amen con un amor grande y fuerte, muy puro, distinto del amor que muchas veces se cotiza en nuestra normalidad. Las notas de este amor perfecto son, primero, tener en Dios solo su motivación. Por eso dice después ella, es preciso, importa mucho, amar, no amar a las personas por las cualidades naturales que vemos en ellas. Claro, es que estamos inclinados en el amor humano, natural, no sobrenatural. Estamos más inclinados a amar al que nos cae bien, al que es simpático, al que tiene muchas riquezas, al que tiene muchos beneficios, porque de alguna manera, cuando le amas, vas a recobrar un rédito humano o estás dispuesto a hacerlo. Y dice Santa Teresa, no, yo amo porque mi motivación es Dios y esta persona es hijo de Dios y yo veo en él el reflejo de Dios. Me caiga bien o me caiga mal, esta es la pureza. Importa no amar por las cualidades naturales que vemos en las personas, sino por Dios y como Dios, para no exponernos a injusticias, dice ella, optando tal vez por los más ruines cuando amamos, si estos tienen dones de naturaleza. Y otros que no lo tengan y son más dignos de tu amor y no los amas, estás confundido, dice ella. Por lo tanto, este amor perfecto debe tener en Dios la motivación. Segundo, no buscar en modo alguno ser correspondido. Se trata de un amor de benevolencia, esto cuesta mucho, es evidente, porque nosotros tendemos mucho más al amor de amistad. El amor de amistad es el amor correspondido, yo te amo y tú me amas, y entonces como tú me amas, yo me siento motivado a amarte más, y así va creciendo la amistad. Eso es bueno, claro, eso es bueno. Pero dice Santa Teresa que el alma que se entrega a Dios tiene que estar dispuesta a amar, aunque no tenga correspondencia, que es el amor de benevolencia, el amor puro. Difícil. Aquí este amor no se cotiza generalmente en la sociedad. Un amor que quiere dar sin preocuparse nunca de recibir. Y tercera nota, desea para la persona amada los bienes espirituales. También desea los materiales, pero en orden a los espirituales. Y por eso muchas veces el que ama de verdad tiene que dar disgustos. No porque quiera dar un disgusto, sino porque detrás de ese disgusto que Dios le está pidiendo una cosa, hay una gracia sobrenatural que es más grande, que quizá en ese momento no se ve. Eso lo hizo Jesucristo, incluso con su madre. Jesucristo dio disgustos a su madre. La quería mucho, pero lo que quería eran sobre todo los bienes espirituales, que son de otro orden. El amor sin mucho ni poco de interés propio, todo lo que desea es ver rica aquella alma a la que ama de bienes del cielo. La salvación, eso es el regalo más grande que puedes dar como amor a una persona. En definitiva, Teresa invita a decir no al amor que se ha de acabar con la vida y sí al que dura para siempre, y es el que propone el capitán del amor. Por tanto, hay que amar. Primero, sin esperar respuesta o correspondencia. Segundo, hay que amar aunque no nos amen. Y tercero, hay que amar incluso aunque nos odien. El hombre, hijo de Dios, llamado a ser reflejo de su bondad, nunca puede dejar de amar. Este amor verdadero es servicio, entrega, disposición permanente a darse. Se adelanta a tomar el trabajo para evitárselo al prójimo. Por eso, algunas frases escogidas del camino de perfección. Oh, qué bueno y verdadero amor será el de la hermana que puede aprovechar a todas, dejado su proyecto por los de las otras, ir muy adelante en todas las virtudes y guardar con gran perfección su regla. Mejor amistad será esta que todas las ternuras que se puedan decir, que estas no se usan ni han de usar en esta casa. Pues a veces es que, claro, es más fácil traducir el amor en caricias, en palabritas, hoy que vida mía, alma mía, y dice ya, esto de aquí nada. Vamos a ser realistas. Dirá después en última frase, así procedió Cristo al amarnos tanto. ¿Cuánto le costó el amor que nos tuvo? Es también muy buena muestra, párrafo anterior, de amor en procurar quitarlas de trabajo a las hermanas y coger yo el trabajo para que no trabaje la otra y tomarle ella para sí en los oficios de casa y también de holgarse y alabar mucho al Señor del acrecentamiento que viere en sus virtudes. Todas estas cosas, dejando el gran bien que traen consigo, ayudan mucho a la paz y conformidad las unas con las otras. Claro, ponerme en lugar de la otra, ayudar, sacrificarme yo, coger yo lo peor. Eso es el amor verdadero. Obras, hermanas, obras. Terminamos con esta larga cita de las quintas moradas. Terminamos el tema de la caridad. La santa, en ese libro de las moradas, dice ella: acá, solas estas dos cosas que nos pide el Señor. Amor a su majestad y amor al prójimo. Los dos mandamientos, claro. Es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estaremos unidas con Él. Mas qué lejos estamos de hacer como debemos a tan gran Dios estas dos cosas. Como tengo dicho, plegue a su majestad, nos dé gracia para que merezcamos llegar a este estado que en nuestra mano está si queremos. Claro, es que podemos crecer en amor. Y esto parece que la enciende a Santa Teresa. Es decir, tenemos un corazón que es capaz de amar, un corazón que a veces funciona mal, pero está en nuestra mano que funcione bien. Vamos a purificarlo lo más que podamos para darnos en amor a los demás y a Dios. Pasemos por la vida amando. Es una propuesta grandiosa, claro, de santidad. La más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor al prójimo. Aquí empieza el realismo de la santa. Para saber que amamos a Dios, la mejor prueba es si amas al prójimo. Es lo de San Juan, en realidad. Porque si amamos a Dios, no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos, mas el amor del prójimo sí, y estad ciertas que mientras más en este os viereis aprovechadas, más lo estaréis en el amor de Dios, porque es tan grande el que su majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras. En esto yo no puedo dudar. Impórtanos mucho andar con gran advertencia cómo andamos en esto, que si es con mucha perfección, todo lo tenemos hecho. Es decir, que si amamos al prójimo con perfección, hemos conseguido el objetivo. Porque creo yo que según es malo nuestro natural, que si no es naciendo de raíz del amor de Dios, que no llegaremos a tener con perfección el del prójimo. Pues tanto nos importa esto, hermanas, procuremos irnos entendiendo en cosas aún menudas y no haciendo caso de unas muy grandes. Es decir, en lo pequeñito. Pues una palabra que te enfado que te sale y te retiene. Una sonrisa cuando estás enfadada. No quejarte de nada. No protestar. Ver en la hermana o en el hermano lo que tiene de bueno. Y a veces no es un hermano lejano, no es el que compañero de trabajo o el que está en el autobús contigo. Es que es tu madre, tu hijo o tu hermana o tu padre. Hay que amar realmente, teniendo paciencia, sonriendo, aunque sean unos pesados, porque a veces las personas mayores son pesadas, por ejemplo, o los niños son muy cargantes. Hay que aprender a amar, la escuela del amor. Procuremos irnos entendiendo en cosas aún menudas y no haciendo caso de unas muy grandes, que así, por junto, viene en la oración, que parecer que haremos y aconteceremos por los prójimos, y por sola un alma que se salve, porque si no vienen después conformes a las obras, no hay para qué creer que lo haremos. Oh hermanas, cómo se ve claro a dónde está de veras el amor del prójimo en algunas de vosotras, y en las que no está con perfección. Si entendieses lo que nos importa esta virtud, no traerías otro estudio, siempre insistiendo, ¿no?, en la clave, lo fundamental, que es la caridad fraterna. Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ella, que parece que se usan bullir ni ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. Vuelvo a repetir lo mismo, es decir, cuando veo un alma que está compungida, no se mueve, está muy preocupada de no moverse en el banco y no mirar a nadie, como si se fuese a elevar, si en eso centras tu perfección, dice ella, estás muy confundida. Que no, hermanas, no, obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar algo de alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella, y si tiene algún dolor, te duela a ti, y si fuere menester, lo ayudes. Porque ella lo coma, no tanto por ella como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Aquí está, cómo saben los santos acertar, ¿no? Cómo ponen, van a lo fundamental, claro, tú quieres ser amigo fuerte de Dios, este es el camino. Este es el camino. Demos gracias a Santa Teresa que nos habla con tanta claridad y que nos despeja el camino de la perfección, de la santidad, de la amistad íntima con Dios. Bueno, en los minutos que ya nos restan, no quiero cansaros, os presento al menos brevemente el santo, el mártir del día, ¿no? Hemos elegido, después de poner esa carta de San Cipriano, que también merece la pena ser leída, San Cipriano, claro, la escribió hace ya muchos siglos, pero la escribió a los santos que iban a ser martirizados, y que él conocía bien, es una carta de un fuego ardiente, ¿no? Como él quiere besar las manos de aquellos que van a ser martirizados al día siguiente. Feliz cárcel, dice él, que traslada al cielo a los hombres de Dios. Oh, tinieblas más resplandecientes que el mismo sol y más brillantes que la luz de este mundo, donde han sido edificados los templos de Dios y santificados vuestros miembros por la confesión del nombre del Señor. Esa es la cárcel, un templo, porque estáis vosotros que sois mártires. Bueno, son palabras que se pueden aplicar también a los santos actuales, ¿no? Porque los santos actuales no son de menos categoría en el amor que han puesto que los primeros mártires, que son ya más conocidos para nosotros. ¿Qué ocurrió con los cuatro mártires de Nembra, este pueblecito asturiano? Fueron, quizá también hay que decirlo, se trasluce de fondo, ¿no? La religiosidad de nuestros pueblos en aquellos momentos, ¿no? Qué fervor había en las familias, qué amor había a la Eucaristía, qué frecuencia de los sacramentos, cómo las familias iban numerosas todos los domingos a misa, eso no se discutía. Y había personas como estos, ¿no? Que a veces tenían que ir a la adoración nocturna, trabajaban al día siguiente en las minas y sin embargo todos los meses hacían su noche de adoración, aunque tuviesen algunos que recorrer 4 horas andando, porque en su pueblo no había, y tenía que ir al pueblo de al lado, hombres fornidos, mineros, que rezaban a Dios. Claro, eso el demonio no lo soportaba. El 8 de octubre del 2016 fueron beatificados en la Catedral de Oviedo un sacerdote y 4 laicos. En el relato de su historia martirial, la caridad ardiente de estos héroes de la fe es increíblemente más grande y asombroso que el odio verdaderamente infernal de los asesinos. Nembra es un pueblo minero asturiano del concejo de Aler. En las primeras décadas del siglo pasado, sus gentes eran sencillas y buenas, curtidas por el duro trabajo de las minas. Un fervor religioso iluminaba al pueblo, como ocurrían tantos otros de nuestro solar patrio, bendecidos por la fe. La parroquia dedicada a Santiago Apóstol daba a la iglesia numerosas vocaciones. La adoración nocturna se había establecido en 1908 y pasaban del centenar los adoradores, todos ellos mineros o labradores ejemplares. Algunos, para ser fieles a su turno, tenían que andar hasta 4 horas, pues también venían, fuese invierno o verano, de los pueblos del entorno. No deja de ser paradójico que la cárcel que se habilitaría para los mártires, todos ellos eran adoradores, y donde pasarían sus últimos días iba a ser la sala de guardia que utilizaban los adoradores para sus turnos de vela en los salones parroquiales de la iglesia. Aunque estos tristes hechos acontecen entre el 17 y el 21 de octubre del 36, Nembra sería ya foco de los primeros movimientos revolucionarios desde octubre de 1934. ¿Quiénes serán los protagonistas? En primer lugar, don Genaro, que era el párroco de Nembra desde 1899. Había nacido en Linares del Puerto, arciprestazgo de Lena, el año 1864. Era un sacerdote íntegro, piadoso, fiel a Jesucristo hasta la muerte, muy amado por los fieles, celoso en visitar a los enfermos y en socorrer a los pobres. Animaba a los fieles a ayudar a las familias necesitadas. Era un párroco ejemplar y un modelo de oración y de alma profundamente eucarística. Fue el que promovió precisamente la adoración nocturna con un ejemplo por su parte realmente admirable y heroico. A su iniciativa se debe que el mismo local parroquial de la sala de guardia se usara de lunes a sábado como escuela para los hijos del sindicato católico, por lo tanto promovía también toda la labor caritativa con los pobres. Isidro Fernández Cordero, este es el segundo de los mártires, había nacido en 1893. Estaba casado con Celsa, con la que tuvo 7 hijos, de los cuales 3 serían religiosos. Era minero en la Agullera española, en la explotación del Coto de Aler. En los días de su encarcelamiento, en la sala donde tantas veces había esperado su turno de adoración, un vecino le animó a escapar, pero él replicó: si no me presento, se vengarán con mi familia. Siempre nos han acusado de ser unos rezadores y unos carcas. Por lo que se ve, el único delito de que nos acusan es ser católicos, y esto es un honor para nosotros. Delitos no tenemos ninguno, por lo tanto, nada nos pueden hacer. Dios sabe por qué nos tienen aquí y en sus manos estamos. Si Él lo permite, por algo será. Segundo Alonso González, nacido en Cabo. Tenía 2 hermanos dominicos misioneros y una hermana dominica de clausura. Tuvo 12 hijos con su mujer María, que falleció en el parto del último. Una familia numerosa que él sostenía con el duro trabajo de la mina y con la oración. Hombre de fe, muy comprometido socialmente de manera ejemplar. Fue también presidente de adoración nocturna. Se sabe que decía a sus compañeros de prisión: muchas veces hemos pasado aquí la noche para acudir al turno de vela ante el Santísimo. Como ahora no podemos hacerlo, recemos el rosario y hagamos un sincero acto de contrición, poniéndonos en las manos de Dios, ya que es posible que alguno de nosotros tengamos los días contados. Y Antonio González Alonso quiso haber sido dominico como su hermano, pero una tuberculosis se lo impidió, aunque vistió unos pocos años el hábito. Los testimonios de la gente que se recuerda lo describen como un joven sereno, sonriente y amable. Asistía a misa diariamente y ayudaba como monaguillo. También atendía la sección infantil y juvenil de la adoración nocturna. Estudió magisterio en la Escuela Normal de Oviedo, aunque no pudo terminarla porque le martirizaron. Le dijo a su hermano Cristóbal en una ocasión: yo tengo una ocasión para dar mi vida a Dios en calidad de mártir. No quisiera desaprovechar esta gracia, pero tú haz lo posible para seguir viviendo y atender a nuestros padres. Yo desde el cielo pienso pedir mucho por la familia. A don Genaro le arrestaron estando en el pueblo de Moreda y allí mismo lo encarcelaron. Tenía 72 años, pero no tardaron mucho en llevarlo preso a la iglesia de Nembra, ya convertida en cárcel. Allí se encontró con Segundo, 48 años, con Isidro, 43. Era finales de octubre de 1936. El grupo de milicianos asesinos que hacen guardia en la iglesia cárcel son en total 14, 7 forasteros y 7 de Nembra. De los 14, 5 son mujeres. Un odio feroz a la fe es el único móvil que les impulsa a obrar. Su martirio fue especialmente cruel. Les proponen a los mártires escoger dónde quieren ser sepultados y en qué orden desean morir, y con un vil sarcasmo les obligan a cavarse cada uno su tumba, pudiendo elegir el lugar dentro de la iglesia. Segundo e Isidro cavan la tumba de don Genaro en el altar mayor donde a diario celebraba la misa. Ellos escogen el punto donde juntos participaban a diario en la Eucaristía. Don Genaro pide ser el último en ser sacrificado para alentar a los que son para él hijos, fieles, feligreses y amigos. Pero los asesinos, con impaciencia inhumana, ni les dejan acabar el trabajo. Si os resultan pequeñas las tumbas, podéis encogeros, les dijeron, entre risotadas y groserías. Con una sangre fría y envenenada les desangran como a los cerdos en la matanza y los decapitan, los descuartizan y profanan. Las mujeres presentes en esta masacre comentan después qué buenos eran, que ni protestaban. Don Genaro también corrió la misma gloriosa suerte, pero en último lugar, como había pedido, mártir y héroe de la caridad, fue inmolado y enterrado en el mismo presbiterio, donde tantas veces se había ofrecido en el santo sacrificio de la misa, con Jesucristo, por él y en él, como víctima de alabanza al Padre. Durante toda esta macabra tarea, gloriosísima a los ojos de Dios, el camión de los asesinos estaba fuera, con el motor arrancado, haciendo un ruido infernal, con la calculada intención de ahogar la escena a los oídos de la gente. Intentaban acallar inútilmente el desgarrador grito de sus conciencias. Aquella sangre clamaba al cielo. Antonio González, que no estaba en ese grupo, fue detenido por su compromiso cristiano y encarcelado. Le ofrecieron salvarse si rompía y pisaba un cuadro del Sagrado Corazón y el ara del altar de la parroquia. Pero él dijo: lo he pensado bien y he llegado a la conclusión de que en conciencia no puedo ni debo pisar ese cuadro por lo que representa. El 11 de septiembre le llevaron en coche hacia Morella. En el trayecto pasó por delante de su casa, donde se encontraba la madre sentada en la puerta. En voz alta le dijo: adiós, madre, hasta el cielo. Fue llevado al puerto de San Emiliano, entre Mieres y Sama. Le sacaron del coche y al no oír ni un solo disparo, según el testimonio del chofer, se cree que, como otras víctimas anteriores, en el mismo lugar fue asesinado a palos y despeñado. El mismo conductor confesaría que antes le habían cortado la lengua por negarse a blasfemar. Con sus 24 años fue, de los cuatro, el mártir más joven. Cuando al final de la contienda desenterraron los cuerpos de los mártires, los hallaron incorruptos. Los restos de Antonio, en cambio, nunca fueron encontrados. Son escenas y recuerdos estremecedores en que triunfa el amor. Por eso tenemos también durante la semana que invocarles a estos santos, porque ya son beatos, y pedirles que intercedan por nosotros para que seamos también almas de oración. La última de las hojas es el ejercicio de oración con el Evangelio de la semana. Es un Evangelio, el último del año litúrgico, porque ya el siguiente domingo será Cristo Rey. Por lo tanto, habla del final de los tiempos, del juicio. Entonces, todas las meditaciones que pongo ahí creo que os pueden ayudar mucho para que hagamos oración estos días, que nos meten en un clima adecuado de las verdades últimas, porque estamos al final ya del tiempo litúrgico. Y en este tiempo es muy oportuno meditar, pues en la fugacidad de la vida, en la proximidad de la muerte. Hay unos puntos del catecismo que son muy interesantes, ¿no? Sobre todo el 675 y 677, esos tres números que los introdujo voluntariamente Juan Pablo II, expresamente Juan Pablo II, habla de la apostasía final. Son estremecedores. Meditadlos estos días y leedlos para hacerlos motivo de vuestra oración, de vuestra consideración, de vuestra meditación. Recemos unos por otros y que la Virgen verdaderamente cumpla nuestros deseos, que también son los suyos, deseos de ser verdaderamente santos, amigos fuertes de Dios, hombres y mujeres de oración. Terminamos ya rezando, cantando la salve a la Virgen.
Salve Regina, Ave Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Eie Jesu, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o Cheese. Virgo María.
Tenemos a la Virgen de la Soledad ahí, que ha salido de su capilla, porque va a ser coronada canónicamente el sábado próximo. El cardenal Osoro vendrá a coronarla, porque ya la devoción del pueblo de Madrid a esta advocación ya está arraigado, viene del siglo XVII, o quizá antes. Por lo tanto, se la tiene mucha. Es la que procesiona los sábados santos por las calles de Madrid y va a ser coronada canónicamente para que esa devoción arraigue todavía cada vez más en nosotros. Que ella nos bendiga. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.